De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas en esta tarde de El Árbol Rojo. Hoy les tenemos precisamente nuestro programa de cierre de la temporada número 14. Ya llevamos 14 temporadas que son por semestre y bueno, estamos muy contentas y muy contentos en todo el equipo del Semillero del Árbol Rojo por haber estado con ustedes mostrando y trayendo invitados e invitadas maravillosas de que hablan de la poesía, de la literatura, de los libros, de la feria del libro. Bueno, estuvimos acompañando y siendo testigos pues de ese recorrido que tiene y ese poder que tiene la literatura. Bueno, yo soy Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control master de emisión nos acompaña Paola Álava y bueno, saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, también con las personas que están conectadas vía Facebook Live y YouTube, también por uniminutoradio.com.com, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Hoy voy a estar conduciendo este programa y me alegra mucho en compañía de mi practicante del semillero de El Árbol Rojo, Angie Molina. Bienvenida aquí a El Árbol Rojo. ¿Cómo estás?
Hola, profe. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Sí, bueno, me presento. Yo soy la practicante de este proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo. Y hoy, pues, junto con la profesora Natalia, estaremos llevando a cabo este programa de todos los programas que se tuvieron en esta temporada.
Y bueno, entonces vamos ya a hacer este recorrido, ¿no? Por todos los 15 programas que tuvimos, ¿no? Durante todo este semestre. Y vamos a comenzar con nuestro primer programa, que nuestra gran invitada fue Samaris Polo, un programa que hicimos en alianza con Panamericana Editorial.
Sí, señora. Samaris Polo, pues,
a todos los que están conectados y a todas las que están conectadas, pues, este nuevo libro también que nos convoca en este árbol rojo, El Pirata Patatiesa. ¿Cómo fue esta obra, esta producción? ¿Cómo llegaste a decir, bueno, listo, El Pirata Patatiesa es una historia y es una historia que hay que contar?
Bueno, yo pienso que el origen, o sea, la semillita de esta historia fue la nostalgia. Uh-huh. La nostalgia por el mar.
Claro, de no tenerlo cerca.
Y entonces yo me serví de este personaje para mostrar que por medio de la imaginación también es posible irse a esos lugares que amamos. Uh-huh. Yo me puedo ir al Caribe sin estar ahí al lado del Caribe. Uh-huh. Puedo ver el mar, puedo sentirlo, puedo respirar ese aire yodado. Uh-huh. Puedo sentir las olas, puedo sentir la brisa y el sol. Sentir la arena en los pies, aunque yo no esté ahí. Y este personaje me lo permitió. Y también es una invitación para que los niños se agarren de su imaginación para ir y viajar a donde ellos quieran.
Y dices algo bellísimo, ¿no? Podemos con la literatura, aunque no estemos en el espacio, vivirlo, experimentar. Y tú que estás en Francia, puedes vivir el mar Caribe. Así, ¿no? El mar de nosotros, el mar que nos rodea, pues con la escritura. Quiero que nos cuentes un poquito sobre esa historia y ese personaje del Pirata Patatiesa. Cuéntales un poco quién es ese Pirata Patatiesa.
Bueno, el Pirata Patatiesa es un niño que se llama Esteban, más o menos de unos 7 años, diría yo. Él ha decidido que su apartamento, o sea, el apartamento donde vive con su mamá y su papá, es un barco pirata. Se imagina completamente que su mamá es una pirata y su papá también. el pirata calzoncillo loco, que sería su papá, y Panza Grande, que sería su mamá. Pero resulta que Panza Grande en realidad es su mamá embarazada. Él está esperando una hermanita. Y a él le preocupa muchísimo el hecho de que va a llegar una nueva tripulante y que puede apartarlo un poco del amor de sus padres, de su mamá y de su papá. Entonces es un miedo al que se enfrentan muchísimos niños.
Sí. Niñas.
Y pues pasan varias cosas. Hay unos momentos un poco inquietantes para él y al final él logra aceptar a esa bebé que no sabe sino llorar, que es súper aburrida, que es arrugada, fea y sin dientes, que solo hace popó, caca, pipí, que se vomita y que a él no le gusta. Que esa cosa aguada, porque los bebés son aguaditos.
Cierto, es cierto.
Y entonces para él es muy difícil pues aceptar a esa niña. Y además le roba el cariño de su mamá y de su papá, porque por supuesto un bebé necesita mucha más atención que él, que ya es un niño que está más grande. Que ya es...
Bueno, estuvimos ahí con Samaris Polo.
Okay, sí, señora. Samaris Pólogo es de Siena Magdalena, es licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad Magdalena. Estudió cine, televisión y francés y escritora de libros infantiles. Además, tiene muchos reconocimientos y una vocación intensa por incentivar la lectura en los niños.
Precisamente tuvimos ese programa para homenajear la literatura infantil. Vamos entonces con el segundo programa que condujo nuestro gran participante del semillero, Julián Bernal. Angie, vas a leer la reseña de Fernanda Porras, nuestra invitada.
Listo, sí, señora. En este programa tuvimos de invitada a Fernanda Porras, que es lectora y escritora en crecimiento, creadora del blog La Biblioteca de Fer y es máster en literatura española y latinoamericana, además de máster en escritura creativa.
Oiga, Fernanda, en su blog La Biblioteca de Fer, usted comparte reseñas muy interesantes, reseñas literarias, artículos y relatos y también fotografías. Y con todo esto resumido, digamos, en La Biblioteca de Fer, ¿cómo ha sido la respuesta del público que está permanentemente creciendo e interesándose en estos contenidos?
Ha sido impresionante. Por ejemplo, el blog, que uno pensaría pues que nadie quiere leer el blog. Es como una manera de leer un blog. Hoy en día, ¿qué blogs? Los blogs son de los 2001, 2002. Es impresionante porque recibo 500 visitas semanales de El Salvador, de Brasil, de Chile, de Argentina, gente de todos los países. Y yo a veces digo como... Bueno, estos son mis amigos que viven en Malta, estos son mis amigos que viven en Australia, estos son... No, y se enloquece. Además, también el blog le ha jalado mucho con el perfil de X. En X también ya vamos por más de los 5.000 seguidores. Y realmente ese sí que es trabajo honesto, porque ese solamente es un tweet con una foto de un libro, es como, no sé, sábado de lecturas... no le digan que no a ningún vicio, díganle que no a todos los vicios excepto el vicio de leer, como cosas así muy sencillas, y la gente como va en este afán todo el tiempo, es algo cortico, conciso, pero algo que se pueda consumir rápido, y desde ahí ha jalado un montón también al blog. El blog en realidad es como mi, no sé, como mi agendita de notas, lo que se me ocurre ahí lo monto. Me encanta escribir reseñas, estudié una maestría para escribir reseñas, pero me aburren esas reseñas como de el escritor nació en tal. No, pues esas son las reseñas que hace, no sé, el Banco de la República que hace.
Bueno, aquí vemos cómo Fernanda Porras, ¿no?, está dedicada también a la divulgación de la lectura y de la escritura en su blog. y pues cómo ella también utiliza el lenguaje juvenil y pues todo el lenguaje de las redes sociales para llegar, ¿no?, con la literatura a más audiencia. Bueno, en nuestro tercer programa tuvimos una invitada muy especial que fue Lucía Donadío, que condujo todo el programa, nuestro gran Gustavo Montes, que ya es egresado y comunicador social periodista de Uniminuto y sigue siendo participante de nuestro semillero.
Así es, profe. Lucía Donadío, fundadora y directora de Sílabas Editores, ha publicado los libros El Sol de Extremadelio, Alfabeto Infancia, Cambio de Puesto, Los Ojos que me nombran y Adiós al Mar Desierto.
Gran parte de la vida, toda la vida a la escritura de poesía, y creo que para ir como calentando motores, porque además el tiempo se nos va muy rápido, te quiero pedir que nos compartas por favor un poema para que los oyentes del Árbol Rojo puedan tener una degustación de la poesía de Lucía.
Bueno, voy a leer un poema que se llama Retrato de un hombre. Un hombre vende limones en la esquina de los días, atraviesa la ciudad entera sin moverse de sus 10 metros cuadrados. Desfilan por sus ojos los transeúntes de la mañana, los escolares con sus libros que abrigan el futuro, las mujeres con sus preñeces adornadas de colores, la sabia voluntad de los hombres encorbatados que cocinan cifras y proyectos. La fugacidad de cada instante se siembra en sus pupilas negras. El vaivén de este gigante verde y gris acontece en su cuerpo que ausculta el mediodía con la cuota de sol que devora su piel. Al irse la tarde, las manos vacías de limones son un cuenco de historias que jamás podré escuchar.
Muchas gracias, Lucía, por ese poema tan bello.
Aquí vemos cómo Lucía, ¿no?, que es editora de Sílaba Editores, también es poeta y nos muestra esa observación tan delicada y tan profunda que hace sobre el vendedor de limones. Bueno, vamos con nuestro cuarto programa en el que también condujo Gustavo Montes y que invitamos precisamente al gran novelista colombiano Paul Brito.
Sí, señora. Paul Brito, escritor y periodista colombiano, nació en Barranquilla, autor de Restos orgánicos de un mundo anterior y La vida no es un ensayo. Paul ha explorado diversos géneros: cuento, minicuento, novela corta, crónica periodística y memorias, integrados en lo que él llama su teoría de la comunidad.
Paul, pues en este momento yo te quiero invitar a que entonces nos compartas ese fragmento que habías seleccionado de Restos orgánicos de un mundo anterior para que las personas que nos están viendo y escuchando se antojen un poquito de esta novela.
El primer odio. Muchos años después, P habría de leer la forma atroz en la que García Márquez despachó a Mauricio Babilonia en 100 años de soledad. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que no lo concedieron un instante de paz y públicamente repudiado como ladrón de gallinas, cierro comillas. Con P, García Márquez también encontró la manera más cruel y certera de destrozarlo. Usurpó el único día del año que P sentía totalmente suyo. Arremetió contra su cumpleaños número 7, el más importante en la vida de una persona porque es el primero que uno recuerda con detalle el resto de la vida. P tenía varios meses ansiando aquel jueves 21 de octubre de 1982. Lo tenía marcado con un círculo feliz en el calendario que tenían todas las contraportadas de sus libretas escolares. Y cuando por fin llegó el cielo irrepetible de aquella fecha, no se acercó nadie a felicitarlo, ni siquiera su madre, que siempre lo despertaba cantándole las mañanitas. Mucho menos le regaló el Messenger que había soñado durante todo el año. Por el contrario, lo sacudió el mal presagio, el bullicio de sus familiares en la sala. T tíos, primos, padres y abuela rodeaban un aparato de radio marca Sanjo, donde Juan Gosaín celebraba la noticia de que Gabriel García Márquez era el nuevo Nobel de Literatura. Lo pregonaba con la emoción de un Edgar Perea cuando el Junior ganaba un nuevo campeonato. Y en efecto, como solo sucedía cuando Junior se coronaba campeón, los taxistas pasaban eufóricos tocando sus bocinas al unísono. El primer fragmento del texto, ¿no?
Bueno, aquí vemos cómo Paul Brito también, ¿no?, encuentra esa relación que tiene con Gabriel García Márquez y cómo teje, ¿no?, toda la cuestión de la memoria, ¿no?, desde un personaje que es P y que precisamente, ¿no?, tiene una relación con el tejido de memoria personal y con esas relaciones que uno va tejiendo en la vida y en la literatura. Vamos con nuestro quinto programa de la temporada número 14.
Exacto, la invitada es Angélica Vargas León, nacida en Bogotá, es abogada y especialista en gestión pública en instituciones administrativas. Tras consolidar pues su carrera exitosa, en 2018 decidió seguir su pasión por la escritura, formándose en la Escuela de Escritores de Madrid.
Centrémonos un poquito más en Amanda, ¿no? Hablemos un poquito más de su personaje principal, porque además toma el título, y hablemos un poquito de esos temas que trabajas o que trasciendes con la trama del libro. Y luego te escucharemos un pedacito de lectura precisamente de esa novela.
Bueno, mira, Amanda, pues es una mujer de 42 años, nada parecido a la realidad. pero no soy yo, aunque tiene mucho de mí, siempre lo digo. Claro. Pero bueno, Amanda es la protagonista, es una mujer de 42 años que regresa a la capital después de años de ausencia con una pérdida muy fuerte en su vida. Y ella se enfrenta, yo creo que a su edad, a muchas encrucijadas, ¿no? Entre esas, sentirse atraída por otra mujer, tener que enfrentarse a un enemigo inesperado, problemas familiares, la enfermedad de su mejor amigo, que al final la ponen a prueba y además que tiene encima como unos fantasmas de viejos amores. Entonces, que además le impiden vivir como la historia que ella quiere con la mujer que a ella le gusta de la manera que quisiera vivirla. Y entonces, pero más allá de eso, yo lo que quise con Amanda es también mostrar un poco la complejidad de las relaciones, ¿sabes? Uh-huh. De los prejuicios, ¿no? De esos amores prohibidos o amores deseados y no declarados. Y entonces en este, porque pasan demasiadas cosas, si de algo me siento muy orgullosa de Amanda, es que pasan tantas cosas, pero los personajes están tan bien hilados que la historia te va llevando a entender o a darte cuenta que Amanda comienza siendo una mujer y termina siendo otra en su mejor versión. Y ahí es donde yo, de alguna manera, siento que ella me rescató. Yo empecé siendo una Angélica escribiendo Amanda y terminé siendo otra.
Bueno, aquí hicimos con Angélica León y su novela Amanda, y cómo, ¿no?, nos cuenta que su personaje y su caracterización de ese personaje pues va evolucionando durante toda la novela, que es, digamos, lo ideal de esa del tejido narrativo, ¿no? Esa es la gran apuesta que hace Angélica Vargas León para comprender las relaciones íntimas, las relaciones de pareja. Bueno, no, en nuestro siguiente programa, que fue nuestro sexto programa, tuvimos como invitada a Mónica Lucía Suárez.
Claro, ella es profesional en estudios literarios y magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia, y es autora de textos literarios como Tenues y Tonos, Colorario de Ciudad, Poemario Ganador, publicado por Editorial Anidia y en Salamanca, España.
Te estaba preguntando precisamente sobre la hechura y composición del libro, y que nos cuentes un poquito de esos temas que lo organizan, ¿no? Y esa estructura de poemas ciegos como el amor.
Ok, qué lindo que preguntes eso, porque definitivamente en mi caso siempre la creación tiene una estructura. Yo no sé si es porque somos profes, tú lo sabes, pero uno siempre piensa como en qué partes van a ser el todo, ¿no? Del libro. Entonces, Poemas Ciegos como el Amor precisamente tiene unos apartados en los que jugué con el tema de aquello que soñé. Entonces, uh-huh. el primer apartado se llama Anoche soñé un poema en mi alcoba, que fue lo que realmente sucedió, y viene un grupo de poemas. Luego vengo a jugar con algo que se llama Un poema soñé anoche, que es poesía visual. Entonces son unos poemas en donde juego con los espacios de las palabras. Después viene como unas partes del lugar, entonces aparece Mi Altillo. En Mi Altillo hay algunos poemas que tienen que ver más como con lo que pensaba yo en Mi Altillo acerca de lo que es hacer poesía, del hacer mismo, como esta arte poética. Luego vienen las habitaciones, que son como los seres que me habitan y algunos recuerdos que lo componen. Y vienen unos versos aislados que hice en pandemia, precisamente, unos versos aislados que están en cada lugar de la casa, en la cocina, en la escalera, tras la persiana, en el armario. Y por último, hay unas alcobas milimétricas. A mí me parece muy interesante trabajar la micropoesía, los micropoemas. Los he venido trabajando desde el primer libro. Unos espacios de resistencia, porque también, como sabes, pues tengo una posición muy activista también frente a la transformación social a través de la poesía. Y por último vienen las habitaciones sin luz, que tiene que ver con todo esto de la ceguera, de los poemas ciegos, del amor como espacio ciego, que son pues los que cierran el libro.
Bueno, en la poesía de Mónica Lucía Suárez siempre va a estar el espacio. Ella es una de las fundadoras de la poesía expandida en Colombia y entonces utiliza tanto el movimiento como el espacio, el performance, también como expresión de sus ideas, expresión de su arte. Y bueno, continuamos con el siguiente programa, que fue nuestro séptimo programa, que nos acompañó Ángel Becasino. Tuvimos como invitada a Mónica Franco como arquitecta, pero no pudo asistir a nuestra emisión en vivo. Pero nos acompañó Darío Sánchez Carballo, que también es arquitecto, y también pudimos conversar precisamente sobre literatura y arquitectura. Y este programa lo hicimos en el marco del Festival de Poesía de Bogotá, que se hizo este año.
Claro que sí, profe. Ángel Becasino, escritor, fotógrafo, músico, cineasta, poeta, ha incursionado en el teatro como autor, director y actor. Y Darío Sánchez Carballo, poeta y arquitecto, profesor universitario, magíster en Humanidades, Arte, Literatura y Cultura Contemporánea de la Universidad Oberta de Cataluña.
Voy a empezar entonces esta conversación con Ángel, ¿no? Preguntándole un poco sobre precisamente esa relación, ¿no? Y también conectando con ese poema con el que iniciamos esta tarde. ¿Qué significa eso del espacio interior en relación con el espacio exterior en tu arte y en la poesía que escribes?
El espacio interior es un reflejo del espacio exterior, ¿no? La vida es como un juego de espejos, donde uno se está viendo y al mismo tiempo está permitiendo el ser visto. En ese cruce de miradas, en ese cruce de percepciones que provocan reflexiones, uno va encontrando caminos que a su vez abren nuevos caminos, entendiendo los caminos como preguntas, ¿no? Para mí, desde más pequeño de lo que soy hoy, por decirlo, lo importante en la vida eran preguntas que se me iban presentando. Uh-huh. Entonces, en esta medida, siendo que las preguntas abren la curiosidad y abren la búsqueda en procura del encuentro, Creo que lo fundamental es ese permitirse reflejar, ser reflejado y descubrir que hay espacios adentro de uno que requieren ser habitados. Y habitados quiere decir permitiéndose hacer contacto con lo que uno desconoce de uno mismo, en la búsqueda de quién es uno. Eso.
Yo quisiera ahí, Darío, ya que conoces la obra de Mónica Franco, un poco cómo entender lo que ella hace como arquitecta y su relación, ¿no? Pues con lo que plantea en relación con las emociones y en su libro La Serenidad de la Arquitectura.
Sí, bueno, este libro es un libro que va reconociendo una obra de una arquitecta colombiana. Yo escribo los textos de ese libro. Y bueno, es una arquitectura contemporánea que tiene algunos visos y algunas influencias, por supuesto, de la arquitectura moderna, de ese modernismo que es muy funcional. Pero claro, en términos contemporáneos, se busca y los arquitectos buscamos, no todos, pero digamos, sí, esa sensibilidad espacial de la cual hablan, nos cuenta Ángel, ¿no? Porque un espacio poético logra esa intimidad poética, esas sensaciones, esa experiencia de transformación hacia el ser, y el ser transforma también ese espacio, pero eso se hace es con el tiempo en los espacios que uno habita. Ahora bien, si el arquitecto, sea el que sea, es consciente de esto, pues va a haber una mayor fluidez a la hora de diseñar ese tipo de espacios. Es decir, un espacio, por ejemplo, como algunos espacios de Mónica Franco, pues tienen no solamente el registro de la forma en términos de su función, de la modernidad, sino que además están pensados más allá de lo que uno puede ver en la arquitectura en términos de la revista, de la imagen. Para ello, esto es muy difícil decirlo así, e incluso verlo en una imagen, y para ello es necesario transitar los espacios.
Bueno, aquí pudimos conversar precisamente la relación que tiene la poesía con la arquitectura y precisamente el espacio poético. Bueno, vamos con nuestro siguiente programa, que fue nuestro octavo programa de la temporada, que también fue en el marco del Festival de Poesía de Bogotá, que el tema central era la poesía en las artes.
Sí, señora, y tuvimos como invitados a Juan Carvajal Franklin, artista audiovisual, autor literario, editor, fotógrafo, ilustrador. Hizo estudios en filología hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y Carlos Aldazábal, que nació en Salta, Argentina. Sus últimos libros publicados son Piedra al Pecho, Camarata Carioca y Mauritania es un país de nieve.
Estamos ahí, digamos, con una responsabilidad con lo bello, con lo poético, con la creación. Carlos, ¿tú cómo ves eso? Ah, perdona, Juan, ibas a decir algo.
No, se me viene ahora mismo, ¿no? Que ese poeta antiguo, al menos en el Mediterráneo, y yo creo que en todas las culturas, yo creo que también dentro de la indígenas de Mesoamérica y todo eso, pero el poeta griego era un profesor de danza, ¿no? Y es un profesor de coreografías. Y tiene él hace unos, claro, como la gente venía, la poesía es un ritual religioso. Entonces viene mucha gente a un sitio, una explanada, a ver todos los hechos de los héroes, a cimentar su cultura, ¿no? A saber de dónde viene y todo esto. Y esto lo puedes ver en México también, que salen los danzantes y hacen una danza a pasitos y hacen unas figuras y la gente es solidaria con eso, sabe de qué están hablando, ¿no? Y ese es el inicio de la poesía. Entonces fíjate que eso es anterior a la escritura, ¿no? Y me gusta mucho imaginarme ese poeta Homero o cualquiera
o los múltiples Homeros.
Perdona, Carlos.
No, muchas gracias.
Lo que decía Juan me hacía pensar en un concepto que desarrolló un teórico africano que se llama Yorgo Fall y que desde otra óptica también lo hizo un estupendo poeta mapuche que es el Icura Chihuaylaf, un poeta de Chile, que es la idea de la oralitura, ¿no? Esto que atraviesa a todos los pueblos que tenían oralidad y no tenían escritura, y que tampoco tenían eso que es la esfera del arte, que inventamos en Occidente como si fuera algo separado.
Aquí ellos nos cuentan, y nos pareció muy interesante esta conversación, cómo las artes se integran de manera originaria, mucho antes del mismo material con que están construidas. Bueno, nos conseguimos en este recorrido, en recordar a estos grandes invitados, y tuvimos nuestro noveno programa en donde precisamente nos centramos en los gestores culturales. Tuvimos como invitados a dos grandes amigos de la casa y grandes gestores, ¿no?, de espacios en donde la poesía se hace parte de la ciudad, Luna Vera y Esteban Hincapié.
Claro que sí. Bueno, Luna Vera, ella es artista multidisciplinaria con formación académica en artes plásticas, teatro y literatura, investigadora y gestora sociocultural, además también pedagoga, poeta, activista, actriz de teatro, performance, presentadora en diversos espacios culturales y coordinadora en Poemartes de Café Cinema Bogotá. Y tenemos también a Esteban Hincapié, que cursó la carrera de estudios literarios de la UNAL, director y fundador de Editorial Babilonia.
¿Piensan, o para ustedes, qué significa eso de la gestión cultural? Porque eso puede ser un título, además, un poquito rimbombante, ¿no? ¿Qué es eso del gestor cultural? A veces un poquito hasta como en la nebulosa, ¿no? ¿Qué es eso de gestor cultural? ¿Ustedes qué, para ustedes, qué significa eso de la gestión cultural? Sí. Lunita, no sé si quieres iniciar.
Bueno, sí, tú tienes razón. A veces uno dice, bueno, gestión cultural, ¿qué es eso de la gestión cultural? Bueno, para mí, bueno, es un concepto bastante amplio porque, bueno, yo creo que gestionar o hacer gestión implica ser, digamos, en este caso un mediador que está justamente, un mediador o un conector, es el gestor cultural, entre esas grandes, digamos, producciones, del otro lado que están, entonces uno entra a mediar entre las grandes producciones artísticas, en este caso, porque bueno, puede haber un gestor cultural diverso, hay diferentes tipos de gestores culturales, en este caso estamos hablando de la gestión artística, y es la conexión que se establece entre esas producciones, el mediador en gestión, digamos, el gestor cultural, para poder visibilizar la obra, en este caso, en diferentes espacios, ¿no? Pero más allá de todo esto, también el gestor tiene que ver con temas de política pública.
Aquí también en el Árbol Rojo y uniéndonos a esa conversación que tuvimos con Luna Vera y Esteban Hincapié, también hacemos gestión cultural porque somos ese puente, ¿no?, de todos estos grandes artistas, estos grandes roles que hacen que la cultura, en este caso la literatura y la poesía, se movilicen. Bueno, vamos con nuestro siguiente programa que tuvimos, que fue un programa bellísimo, que condujo nuestro participante del semillero, Nicolás Ariza.
Así es, un programa sobre la musicoterapia y poesía terapia en adultos mayores, liderado por Nico y con dos grandes invitados, Gilberto Santos y Alejandro Contreras, donde nos regalaron pues un programa reflexivo y muy emotivo.
Ya que, pues, la escritura, ¿no?, alude mucho a la memoria, como tú lo mencionas, quiero mencionar algo particular que, nuevamente, con las personas, con los adultos mayores, que, aunque no pareciera, están muy olvidados en nuestra sociedad. y no somos conscientes de alguna forma que para allá vamos. La idea es que, pues, seamos recíprocos de alguna manera, ¿no?, con ellos. Y es bien particular que el sonido y la palabra, especialmente con ellos, tienen un poder increíble, sobre todo pues, por la condición que ya habíamos mencionado del Alzheimer. Gilberto ahorita, con la melodía, ¿sí?, activa en ellos. Es bien curioso cuando uno les interpreta una canción que ellos ya conocen, cómo regresan a su infancia, a su adolescencia, y muchos de ellos sollozando, se les nota, por medio también incluso de la nostalgia que trae estos recuerdos, pero que es la música, el puente y también la poesía, porque como lo mencionabas, la poesía son canciones, ¿sí? La poesía son canciones. Esto los conecta a ellos con su pasado. Y ahorita mencionábamos algo acerca sobre el repertorio, o bueno, la hoja de vida musical en los adultos mayores, Gilberto.
Es muy bello este programa porque nos hizo comprender cómo la música y la poesía tienen, ¿no?, también el poder para poder sanar. Y en este caso, pues, en ese conversatorio hicimos hincapié precisamente en los adultos mayores. Bueno, nuestro siguiente programa, el número 11 de esta temporada, fue creado en su totalidad por los participantes del semillero y que me genera mucho orgullo.
Así es, profe. Bueno, este fue un programa especial transmitido desde la Feria del Libro 2025, donde pues todos los participantes y miembros del semillero crearon y dieron vida al programa. Esto pues con lo más importante de la feria, ¿no? Libros, editoriales, entrevistas, autores, muestras culturales.
En la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, los autores independientes han encontrado un espacio vibrante para compartir sus obras y conectar directamente con el público. Este espacio ha permitido a escritores que no están vinculados con editoriales tradicionales presentar propuestas literarias, fomentando la diversidad y la innovación en el panorama editorial colombiano. Cuatro de estos autores nos concedieron un saludo a nuestro semillero El Árbol Rojo. En primer lugar, Oscar Daniel Campo, escritor, profesor y editor de Impar Editores. Luego sigue Jennifer Rugeles, psicóloga y escritora, autora del libro Conexiones Invisibles y coautora de Empodérate, Mujeres en Tenis. Karen Sánchez, psicóloga y escritora, autora del libro TDAH en primera persona. Y por cuarto lugar, Adriana Solano Martínez, consultora en nutrición y escritora, autora del libro Entre Lobos, novela sobre el abuso infantil. Y devorador emocional, emociones y alimentación.
Mi nombre es Oscar Daniel Campo, soy editor de Impar Editores, soy escritor y profesor de la Universidad del Norte y quiero saludar al semillero de investigación en literatura El Árbol Rojo.
Bueno, envío un gran saludo al semillero de literatura El Árbol Rojo. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias por estar pendiente de nosotros los autores independientes, gracias por estos espacios y nada, por acá son bienvenidos.
Sí, un saludo muy grande para el semillero de investigación y literatura, El Árbol Rojo.
Pues un saludo muy especial al semillero en investigación y literatura, El Árbol Rojo, y les recomiendo Devorador Emocional.
Este espacio y este programa que hacen mis estudiantes de comunicación social periodismo es un espacio de formación en donde no solamente, ¿no?, se ponen en reto el cubrimiento de este evento de la FILBO 2025, sino que además se generan alianzas, contactos, se investiga y bueno, mucho más, que es parte también del proyecto de escrituras creativas y de este espacio del Árbol Rojo. Bueno, seguimos con nuestro programa número 12, en el que estuvimos con nuestras compañeras investigadoras de la Universidad La Gran Colombia.
Ah, claro que sí, profe. Aquí también tuvimos como invitada a Beatriz Vanegas Atías, además pues también de la presentación de la segunda fase de Leer desde las Asimetrías 2, Pedagogía de la Literatura y Diversidad.
Sí, me parece que el marginamiento, como tú bien dices, Andrea, ocurre desde los mecanismos de poder que se crean al interior de la academia y de los colegios y de las promociones de lectura. Porque todo el mundo ha vivido esto, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué no contar una historia como la de las damas Juanas, que es, entre otras cosas, Daniela, uno de mis cuentos preferidos? Te cuento que ese libro creció, tiene más cuentos. Y luego se ganó un premio en el 2022 y salió así. Mira, se las voy a mandar. Se llama Mala Mujer No Tiene Corazón. Se ganó un premio del ministerio, también dentro de esa categoría de literaturas diversas. En fin, entonces allá les hago llegar Mala Mujer No Tiene Corazón, que se
Genial.
ve. Que, mira tú, hay unas maestras acá en Santander, en Girón, que lo leen con sus estudiantes. Lo leen. Me parece,
Hay que ir a entrevistarla
sí, yo,
también.
maravillosa. Ya esta mujer lleva 2 años teniendo en su plan lector Mala Mujer No Tiene Corazón. Y me parece una mujer muy valerosa. Es una maestra joven en un colegio de Girón.
Aquí ella presenta, ¿no? Una obra muy importante escrita precisamente por una autora afrocolombiana, ¿no? Que también tiene esa raíz, y eso es muy importante decirlo, pero además tiene una estética muy transgresora, que piensa, ¿no? Los temas tabú, sobre todo, por ejemplo, las relaciones amorosas entre mujeres. Y bueno, continuamos con el siguiente programa, el número 13, que hicimos con alianza con una editorial independiente que es Impar Editores.
Claro que sí, y tuvimos como invitada Juliana Ortiz Ruano, que nació en Esmeraldas, Ecuador. Es docente, investigadora, poeta, DJ de música afro del Pacífico y ganadora del premio Joaquín Gallegos Lara en 2023.
Tuviste, digamos, ese lugar para contar esta historia y esa habla, cuando, como nos contabas, no es solamente simple oralidad. Entonces, ¿cómo entender ese habla que está ahí en la novela y que la narra?
Sí, bueno, yo soy una gran lectora de novelas donde hay protagonistas niños, ya sea hablando en primera persona, contándonos su historia, o donde el niño o la niña es eje central de la narración. Me encantan ese tipo de novelas. Entre ellas, por ejemplo, Papi de Rita Indiana, Cocuyo de Severo Sarduy, que ya lo nombré, pero también está Hay unos días con los boys. Y en algunos cuentos de Así es como la pierdes, y unos días también trabaja muy bien el habla de las infancias, ¿no? De las infancias y toda la problematización que hay en el entorno de la infancia. Sin embargo, cuando yo estaba buscando la forma de escribir la novela, me di cuenta que yo tenía que, de alguna forma, traicionar mi propio lenguaje, ¿no? Yo no podía escribir la novela desde una mirada adultocéntrica, porque de todas formas yo ya sé lo que está pasando, puedo entenderlo culturalmente, socialmente, situarlo en un lugar de la historia. Me parecía que había que, de alguna manera, traicionar esa intención y ese ímpetu que hay a veces de ser la primera persona nosotros mismos. Entonces, en esa búsqueda encontré la voz de Ainhoa y sostenerla fue liberadora, pero también fue importante acercarme al habla esmeraldeña. Ya no desde la idea de la oralidad, porque la oralidad nos queda cortas a veces, ¿no? La oralidad pareciera que fuera solo. No es así, o sea, la realidad es compleja como concepto y como concepto lingüístico, pero que nos queda, a mí me queda corta en el sentido de que a veces se instrumentaliza el concepto de oralidad y termina siendo como algo más como inocente, como que si la gente hablara así porque así se habla y ya, como si el habla no fuera también una postura política.
Aquí pudimos conversar con Juliana sobre su novela Fiebre de Carnaval, recomendadísima para todos y todas, que es la visión también de una niña, ¿no? De una niña afro en la que está pensándose, ¿no? Su contexto. Bueno, y continuamos este recorrido que ya vamos a ir llegando al final, que es en nuestro programa número 14, en el que nos acompañaron dos grandes invitados poetas, Rosaura Mestizo y Fernando Cuestas.
Claro que sí, Rosaura Mestizo, poeta, cuentista, abogada, correctora de estilo y docente, coordinadora y gestora del Festival Internacional de Poesía en Bogotá. Y Fernando Cuestas, poeta, escritor y cursó estudios de ingeniería industrial en la Universidad de EAFIT.
Sino que es otro tipo de viaje que se opone, ¿no? Que también se opone pues a esa idea de viaje, progreso hacia ascendente de desarrollo, sino más bien un regreso a la naturaleza, como tú lo dices, ¿no?
Pero fíjate que ahí en el poema de Ítaca, Gaddafi, sí habla de riqueza, sí habla del mundo material. Ajá. O sea, yo el mensaje, no estoy tan seguro de que el mensaje, que el mensaje sea que no importa el resultado. El mensaje para mí, él claramente dice, viva la vida.
Viva sí, la vida. De acuerdo.
Entonces, ahí sí difiere un poquito de Rosaura.
No difiera, Fernando, porque la cuestión es que precisamente eso tiene la poesía.
Debíamos hacer el debate.
Eso tiene la poesía. Regalarte a ti la oportunidad de que interpretes lo que escribió el poeta. ¿Sí? Es eso. Para
y
mí,
de hecho,
no es un debate,
tiene
pero,
demasiadas interpretaciones.
Sí, claro.
Por ejemplo, la primera, y cada vez que uno, es un poema famoso, porque cada vez que uno lo lee diferente, es increíble. Y le encuentra otro mensaje. El primer mensaje que yo encontré la primera vez que lo leí era que era un retorno cuando uno ya su vida está. Es como regresar a la vejez, o sea, cuando uno llega ya al final de su vida, es el retorno de que usted ya vivió, entonces es hora de ir cerrando.
Aquí es muy bella esa conversación que tuvimos con Rosaura Mestizo y Fernando Cuestas, quienes nos acompañaron, porque hablamos precisamente del poder de la poesía para ser interpretada y cómo pues están esas lecturas que enriquecen también la propia apuesta estética, ¿no?, de cada uno de los escritores. Bueno, y vamos a ir cerrando con nuestro programa número 15 que hicimos en alianza con Javeriana Estéreo.
Como dice su merced, en colaboración con la Universidad Javeriana se logró el programa del Árbol Rojo y Una Guitarra Mil Mundos, en compañía con Andrés Ampera, Arturo Parra y Natalia Montero.
Proyecto que se llama Poesía en el Trampolín. Revisándolo, encontré una cita de Roberto Juarros que me gustó muchísimo, que dice, el oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. Qué interesante esta cita y quisiera que nos cuente, Natalia, cómo se crea presencia desde la poesía en el mundo.
Y bueno, uf, qué pregunta. Bueno, voy a tratar de respondértela, Andrés, a partir precisamente de la experiencia que tuvimos con Poesía en el Trampolín. Poesía en el Trampolín surge, eso fue en tiempos de pandemia, porque nosotros tres, Inés Molina, Fidel Eslava y yo, Natalia Montejo, nos unimos a no perder, ¿no?, esos disparadores de escritura, a no perder ese movimiento que habíamos tenido con anterioridad en un taller distrital de poesía que lo dirigió Henry Alexander Gómez, el poeta, y con ese espacio nosotros nos unimos. Y desde la amistad, desde el tejido del amor, como dice Juarros, que se da en la amistad, decidimos seguir estando en contacto y seguimos dialogando y pensando y escribiendo. Cuando nos encierran, ¿no?, pues en la temporada de pandemia, nosotros dijimos, no, la solución para poder sobrellevar ese espacio de pandemia, ese encierro, tiene que ver con la palabra poética.
¿Y qué hicimos? Nos dijimos los tres, sigamos haciendo ejercicios, no dejemos enfriar la mano, hagamos escritura colectiva, y nos unió también las instrucciones del taller de poesía del Festival de Poesía de Medellín, que lo pusieron a libre acceso, un taller online.
Bueno, esta conversación fue muy bella y en esta oportunidad pude estar en la cabina con Andrés Samper hablando de nuestra publicación Poesía en el Trampolín. En este programa nos centramos en ver el juego tanto en la música como en la poesía y cómo se genera esa relación de experimentación, de juego. Y pues nosotros con este proyecto de Poesía en el Trampolín, pues lo hacemos visible. Y pues no solamente está ahí, sino que en la música. La relación entre música y poesía es una relación muy cercana entre las artes. Esta temporada tuvo que ver mucho en esa relación entre poesía, arquitectura, poesía y arte plástico, performance también, pero también poesía y música. Y bueno, estamos ya, ese fue nuestro último programa de esta temporada número 14, Angie, ¿no? La vimos bien enriquecida, estuvimos muy felices porque hubo muchísima participación de los estudiantes que participaron en el Semillero de Investigación en Literatura, el Árbol Rojo, y pues todos estos grandes invitados y invitadas que tuvimos en esta temporada, pues fue enriquecedor. Y pues estamos invitando también a nuestros oyentes de hoy a que nos sigan y nos esperen en el segundo semestre del 2025, que iniciamos la temporada número 15. Ya es la temporada número 15, que ojalá podamos tener este también número 15 programas, 15 temporadas, sería fantástico esa cábala. Rápidamente voy a saludar a los que se conectaron y estuvieron con nosotros en este programa en vivo. Julián Bernal, que ahí dice acá reportando sintonía con el Árbol Rojo, disfrutando cada momento de sus 14 temporadas. Arturo Neira Gómez, Marta Vélez, que también nos saluda. Saluda a la Fundación Arnat y María Alexandra Rincones, que también es amiga, compañera y cómplice también de El Árbol Rojo, que estuvo en las temporadas anteriores con nosotros. Y bueno, los esperamos en agosto para que nos sigan. Los invitamos a seguir a El Árbol Rojo en las redes sociales, en Instagram, @literaturaarbolrojo, y en Facebook, El Árbol Rojo. También recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con las 14 temporadas que hoy acabamos, ¿no? De El Árbol Rojo. Me alegra mucho tenerte aquí en cabina, Angie, y bueno, nos despedimos.
Claro que sí, muchas gracias también por la invitación y pues los esperamos el próximo semestre con muchísimos más invitados.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en